De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Son las 10 de la noche. Enseguida van a escuchar ustedes las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Maribona en un nuevo espacio de las 5 letras. Antes de entrar en el maravilloso mundo del cine, la literatura y la gastronomía, 2 minutos de noticias con Gloria Risco. Gloria, buenas noches.
Buenas noches, Félix. 12 partidos nacionalistas e independentistas han firmado un manifiesto en Barcelona para reivindicar el derecho de autodeterminación y la libertad de los dirigentes catalanes condenados por el Tribunal Supremo en el juicio del Procés. Un documento que, por cierto, el PNV no ha firmado. Por su parte, la organización Tsunami Democrático ha anunciado las fechas de 5 nuevas movilizaciones entre los meses de noviembre y diciembre. Corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Josep Muragas.
Tsunami Democrático ha convocado 5 nuevas manifestaciones. La primera para el día antes de las elecciones del 10 de noviembre, después el 11, 12 y 13 de noviembre y finalmente otra más que amenaza con afectar el Clásico el 18 de diciembre, día del Barça-Madrid. A todo esto se le suma la convocatoria que ya está preparada para mañana a las 5 de la tarde, donde todos los manifestantes se organizarán para empezar a hacer funcionar la aplicación de Tsunami Democratic, donde se van a monitorizar todas las órdenes de protesta durante las próximas semanas en Cataluña. Además, tampoco se descartan movilizaciones sorpresa.
Primer día sin Franco en el Valle de los Caídos, una zona de la que ya se han retirado las vallas de seguridad y en la que todo ha vuelto a la normalidad tras la exhumación ayer del dictador. También tranquilidad en el cementerio de Mingo Rubio, donde fue inhumado. Sobre cuelgamuros, el gobierno tiene varias posibilidades encima de la mesa, aunque aún no hay nada decidido. Lo que sí tiene claro el Ejecutivo es que el enclave debería transformarse en un espacio que ayude a la memoria de las víctimas de la guerra civil. Isabel Celá es la portavoz del gobierno.
Hoy el Valle de los Caídos significa otra cosa y estamos seguros de que cualquier gobierno democrático que tenga España avanzará en esa dirección. Queda mucho por hacer, especialmente en términos del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, pero en definitiva el objetivo de todo ello en el Valle o en las cunetas no puede ser sino la reparación, la memoria, la justicia.
Reunión entre los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de Madrid con la patronal CEIM. Los tres se han comprometido a pedir de forma conjunta a la Comunidad de Madrid un plan más ambicioso para mejorar el empleo. También exigen medidas concretas en este sentido al Ayuntamiento de Madrid. La crónica es de Ángel García.
Sindicatos y patronal coinciden en que los últimos datos de la EPA son malos, una situación que exige impulsar el diálogo social y ser más ambiciosos en el trabajo conjunto con las administraciones madrileñas para ir más allá del actual modelo basado en el sector servicios. Escuchamos a Luis Miguel López Reillo de UGT y Jaime Cedrún de Comisiones Obreras.
No podemos seguir basándonos, como siempre, solo en el sector servicios. Queremos cambiar, que para eso hemos firmado, al sector industrial. Empleo de más calidad, empleo más mantenido, que haya formación adecuada para esos trabajadores y trabajadoras en nuevas tecnologías y luego también dejar de que haya discriminación y brecha salarial entre hombres y mujeres.
La preocupación tiene que ver no solamente por la creación de empleo que se crea menos de lo debido, sino por la calidad del mismo y sobre todo la gran amenaza u oportunidad, no sabemos, que supone toda la revolución tecnológica que ya se está aplicando en esta comunidad y que necesitamos abordar.
Por su parte, el presidente de la patronal CEIM, Miguel Garrido, ve como fuentes de creación de empleo el proyecto Madrid Nuevo Norte, la ampliación del IFEMA o los desarrollos urbanísticos del sur y el este de la capital.
Se lo contábamos ayer, un juzgado ha condenado a la Comunidad de Madrid a indemnizar con 7.500 euros a la familia de una niña que sufrió acoso escolar racista en el año 2016 en el Colegio Público Cardenal Herrera Oria. La sentencia, que es firme, considera que el gobierno regional no actuó de forma adecuada al no poner los medios necesarios para evitar o paliar esa situación. La familia de la pequeña denuncia la pasividad con la que actuó el centro y anuncian que van a donar parte de la indemnización a una campaña contra el racismo. Escuchamos a la madre de Camila.
La jueza confirma que efectivamente el colegio relativizó completamente ambos protocolos y fueron ineficaces, exponiendo a la niña evidentemente a todo el daño que sufrió.
Y este domingo, ya lo saben, a las 3 de la mañana volverán a ser las 2. Se recupera así el horario de invierno, a pesar de que no existe ninguna evidencia o informe que avale que estos cambios suponen un ahorro energético.
Entramos ya en la última hora de este enfoque de los viernes, que como saben ustedes termina con una sección que se llama Las Cinco Letras y que es muy querida para quien les habla. Después de la tosigante y agobiante semana que hemos pasado, que nos han hecho, en fin, volver a años y a recuerdos que uno realmente ya tenía olvidados, vamos a ir a una historia que es mucho más tranquila, mucho más relajada y que tiene que ver con la realidad, la propia realidad de la vida. Y desde luego, este espacio que se llama Las Cinco Letras huele a todo menos a muerto. Les recuerdo que este es un programa que escuchan ahora, a esta hora de la noche del viernes, y que podrán escuchar también el sábado a partir de las 2 de la tarde. De modo que buenas noches y buenas tardes, querido Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal?
Buenas tardes, Félix, muy bien.
Y buenos días, o buenas tardes, o buenas noches ya. Sí, menudo lío.
Buen mediodía.
Y encima sí. Tenemos cambio de hora, creo, también, o sea que...
No, nos cambian la hora mañana. Pero bueno, pequeño. Menos mal, Félix, que parece que ya por fin ha muerto Franco. Es decir, que... Algunos pensábamos que había muerto hace 44 años, pero desengáñate, Félix. Yeah. Franco murió el 24 de octubre de 2019 y ahora parece que, según algunos, empieza la transición.
Dios mío,
o sea, que todo lo que hemos vivido hasta ahora ha sido una ficción y ahora empieza la de verdad. Bueno. O sea, que esperamos todos que sea la de verdad, porque claro, hemos vivido 44 años en un sueño, por otra parte, ¿no?
En un sueño.
En sí. Un sueño, ¿no? Ahora empieza la pesadilla, si me permites la broma. Oh.
Bueno, Elena Cortés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Buenas noches.
Buenas sobremesas, ¿no?
¿Estás
buenas
bien?
Tardes, noches.
Elena, ¿tú qué edad tenías cuando murió el dictador?
No había nacido todavía.
Es verdad, claro. Si Elena es treintañera, ¿cómo va a tener edad? Si es que es imposible.
Bueno,
claro.
Pues oye, Elena, que sepas que el 24... de octubre de 2019 murió Franco. O sea, es de que ya parece que se acabó la pesadilla. Es
sorprendente. Qué bien hubiera vivido Berlanga estos momentos, ¿verdad?
Es sorprendente los que vivimos contra Franco, que éramos bastante pocos, por cierto. O sea, que había situaciones en Madrid en las que te manifestabas que se llamaban los saltos en Argüelles, cuando estábamos en la facultad, y que incluso había gente dentro de la calle que te recriminaba que te manifestaras contra Franco, ¿no? Y parece que ahora toda España estaba contra Franco y éramos muy pocos los que estábamos contra Franco. Hay que decirlo. O sea, ahora, que les moleste a quien les moleste, éramos muy pocos los que estábamos. Yo estaba en la Universidad Complutense, en la Facultad de Derecho, en el año 72, y había pues sí, todo tipo de agrupaciones políticas clandestinas en las que uno militaba. Pero éramos unos auténticos, y lo voy a decir hoy, hoy es 25 de octubre, ¿no?, de 2019.
No, hoy es 25, es verdad,
octubre,
sí.
2019, éramos, pues, éramos unos chavales idealistas, democráticos, y ahora oyes a todo el mundo y te deja verdaderamente alucinado. Me parece muy bien, ¿eh?, y me parece estupendo que Franco esté en Mingo Rubio, o donde quiera que tenga que estar y que no esté en un mausoleo. Pero vamos, el espectáculo
bueno,
es...
Si no es el problema no es que es ese, que está bien, claro, en Mingo Rubio. Según cuentan, incluso él quería estar allí, pero bueno, yo no lo sé. Si aquí hablamos del espectáculo que hemos vivido y de la utilización que se ha hecho del entierro...
No, te lo digo en serio, es que parece que Franco murió el 24 de octubre.
Hala,
¿no?
Venga, vamos
y
con los temas.
El 20 de diciembre
vamos con las ficciones de verdad,
75.
Está muy mal interpretado.
Vamos con los temas. Es que a mí ya me aburre esto muchísimo, es un aburrimiento.
Y hoy viernes ha habido un buen editorial del País, diciendo, miren, déjense ya de bromas. El franquismo termina con la aprobación de la Constitución de 1978. Es que estar oyendo a algunos decir que es que el franquismo no se quita, el franquismo termina con la Constitución de 1978.
Hombre, y sobre todo calificar, o sea, ya, con esa vehemencia y ese énfasis bien. De que es un día histórico. Hombre, el día histórico, el día que se murió Franco, en la cama, por cierto. El día que se murió, el día que lo sacan de un sitio para enterrarlo en otro, pues... Venga, vamos ya con nuestros...
Vamos a dejarlo, porque es que son tan... tan ignorantes
nos
de la historia.
Faltado,
son
nos ha
tan
faltado,
ignorantes de la historia
nos
que
ha
es
faltado,
que te da pavor. Y me da pavor, sobre todo, que curiosamente alguien tan extraordinario, tan antifranquista, por otra parte, tan gran historiador como era Santos Juliá, bueno, muriera...
Esta semana, sin haber dejado un artículo lúcido de lo que es esto, ¿no?
Bueno,
hay artículos maravillosos, por cierto.
Era un historiador extraordinario.
El último libro de Santos Juliá que yo estoy leyendo.
Bueno, Transición, ¿no?
La Transición.
Bueno, es que es un...
La Transición se llama.
Mira, tengo una cita aquí de Transición, que es por casualidad, pero dice: se ha escrito tanto sobre la transición española a la democracia, sobre lo que prometía, lo que fue, lo que resultó, que tal vez era buena ocasión de parar un poco y volver a las voces originales, las que en cada momento se pronunciaron con el propósito de recorrer un camino que permitiera a los españoles salir de la dictadura construida sobre las ruinas de una guerra civil para encontrarse de nuevo con una democracia. Esta democracia que hemos construido entre todos los oyentes que están hoy en Onda Madrid, entre las generaciones de nuestros padres, o sea, es decir... Y que te vengan unos pavos ahora, o sea, absolutamente patéticos, a enseñarte, a decir que esta democracia de 40 años, de una estabilidad política en España verdaderamente extraordinaria, es absolutamente deficiente. Bueno, pues Transición, historia de una política española, 1937-2017, del muy grande historiador español, Santos Juliá.
Además de que Santos Juliá, de todo eso que dice Fernando, es que encima escribía divinamente, con lo cual esta es...
Extraordinariamente, como hemos visto ahora. ¿No?
Es una auténtica maravilla. Bueno, vamos a dejar este asunto que sigue durando y va a durar en la campaña electoral, los que creen que
pero
esto
que es
les viene bien
es muy cultural,
para los votos...
Es
pues,
muy cultural, Félix, ¿eh? O sea, no. Esto tiene mucho que ver con la propia cultura, o sea, pero en fin, vayamos a los libros.
Yo suelo repetir mucho este verso de que de todas las historias de la historia, la más triste historia es la de España porque termina mal. Y es que sigue terminando mal cada vez que alguien se mete y mete los dedos o los muñones en la historia de España.
Pero tuvimos 40 años de dictadura y después hemos tenido 40 años del mejor momento que ha vivido España en toda su historia. ¿Cómo se puede tratar de destruir esto? Es una cosa que verdaderamente te deja esperundado.
Tengo en mis manos, bueno, hay que mandar un saludo a Carlos Marihuana, que Marihuana está en avión, cuando no está en México, está,
para variar.
No sé dónde estará ahora.
Para variar.
Pero bueno, tendrá alguna cosa que hacer en algún gran restaurante, ya nos lo contará la semana que viene. Así que haremos las cinco letras con Elena Cortés y con Fernando Rodríguez Lafuente. Tengo, y también en compañía de nuestra banda musical del día de hoy, tengo el último disco, La Última Criatura, de Quique González, que... Es un disco perfectamente, maravillosamente, primorosamente editado con textos de Luis García Montero, el poeta Luis García Montero, que en este momento además es el responsable
de
Cervantes.
Que
ese sitio lo conoces bien, muy bien.
Pues
bueno,
sí.
Es un disco íntimo, como corresponde a un hombre que ha puesto con mucho esfuerzo, porque con mucho esfuerzo lo ha hecho... música a los poemas. Los poemas no son canciones, no nacen para ser canciones. Y cuando alguien es capaz de musicar un poema, pues demuestra que tiene una gran capacidad y un sentido hondo y profundo de lo que es el arte de componer.
Serrat, por ejemplo.
Paco Ibáñez. También lo hizo Pablo Guerrero, algunos que están
Pablo
bien.
Guerrero también.
Así que bueno, del disco del último CD de Quique González y Luis García Montero, que se llaman Las Palabras Vividas, esta primera canción maravillosa que es Bienvenida.
Después de la noticia, aquí tienes tu casa, por la luna sencilla. Por los perros de guardia, por las guerras perdidas, por las dulces batallas, por las horas con prisa, por los mares en calma. Bienvenida, que seas bienvenida. Después de la sonrisa, por ayer, por mañana, por las ciudades frías, por el sol de montaña, por la lluvia precisa, por la canción soñada, por los equilibristas, o por los astronautas. Bienvenida, que seas bienvenida. Detrás de la cortina, por el cuerpo y el alma, por las melancolías y por las esperanzas. Por todos los enigmas, porque serás amada, porque el mundo es arcilla. Aquí tienes tu casa. Bienvenida, que seas bienvenida.
Hermosísima canción la de Quique González. Bienvenida, un poema de Luis García Montero.
Y estupenda producción.
De su último CD, Las Palabras Vividas. ¿A qué te gusta, Elena?
Fenomenal, la verdad.
¿A qué te gusta? Porque Quique será un poquito mayor que tú, no mucho más.
Un poco, sí.
No,
pero a mí sí me gusta, ¿eh?
Pero sí, que Elena es jovencísima. Es un insulto hacia nosotros.
Bueno, oye.
Insultantemente joven.
O nosotros hacia ella.
Ya ha pasado Maribona, Mar Domingo, como no está Maribona, todo empieza por M aquí, incluso Madero.
Sí. Esto es terrible. Los que empezamos por Cortés o La Fuente no tenemos nada que hacer, Elena. O sea.
Bueno, como para cubrir la ausencia de Maribona, me pasa Javier una noticia que dice que la botella de whisky más cara del mundo, un Macallan de 1926, se ha vendido por 1.700.000 euros.
¿A
cómo sale la copa aquí? 1.700.000 euros.
No, lo que he tratado de descubrir alguna vez, pero no lo llevo a conseguir, es cuántas copas de una botella entran, más o menos.
Depende, porque, claro, si bebe La Fuente o...
Tampoco me lo puedo beber entero, entonces... Como no me
depende
lo puedo
de los libros
entero,
que haya esa claro, noche, ¿no? Porque,
¿no? Depende de los libros, de las películas, de las series, de los discos...
Ya no llego. Entonces,
hombre, depende de la medida. Vas a un pub británico y te hacen la medida esa.
Sí, pero que
desastrosa y no, rácana.
Qué repugnante, porque son unos tacaños, claro, verdaderamente repulsivos.
Diga,
¿no?
Aquí los chupitos los regalamos en España.
No, en España, te puedo decir que yo estoy en Londres muchas veces y que voy a mis pubs preferidos y tal. Aquí en España, la copa de whisky, por ejemplo, en Del Diego, es muchísimo más generosa que la de los tacaños del Bresic, ¿no? Ahora, el Macallan no está mal, es un whisky de Malta, como sabes, ya que no está Carlos, lo cuento, como becario de Carlos en el fondo, pero bueno, la cuestión es saber cómo se ha conservado el whisky, ¿sabes? Porque depende mucho si la botella... ¿Vas a pagar 1.700.000 euros por tenerla en casa y decir, he comprado esta botella? O si es lo que tú y yo, me da la impresión, Elena no porque es joven, pero tú y yo haríamos, que es pagar 1.700.000 euros, que nunca lo vamos a tener tal y como vamos, Pero beber no la...
Ni el pico tampoco del millón.
Ni los 700.000. Pero beber no la esa noche, ¿no? ¿No te está parece? Claro, o sea, si yo compro una botella, tengo, imagínate, 100 millones de euros, ¿no? Si yo me compro una botella, no es para enseñársela a los pringados de mis cuñados o a los amigos que pueda invitar por la noche. Es para bebérmela con un buen amigo, por ejemplo, con vosotros. Incluso la había traído a Onda Madrid. Lo que pasa es que probablemente después de bebérnosla nos habrían echado a todos, ¿no?
Sí, porque luego hay que vocalizar y hacer el programa. ¿Sabes?
Entonces, yo creo que bueno, mejor la dejábamos para casa.
A ver, ¿sabes? Se destilaron 40 botellas nada más de licor.
En ¿Ah, 40?
40. Durante 60 años en barricas de roble de Jerez. Esa es la cuestión y lo que hace singular esta historia. Bueno, vamos a ir con las series. Venga, Elena, por cierto, me ha recomendado y empecé a ver anoche, y además tiene muy buena pinta Javier Mardomingo, el subdirector de este programa, El Padrino de Harlem, la serie. No sé si la has visto, has oído hablar de ella.
Sí, sí, sí. No la he visto, pero sí que he oído hablar de ella. No, pero bueno, no es de las más recientes, ¿no? El Padrino de Harlem yo creo que ya tiene...
No, 2019.
¿Ah, sí? 2019. ¿Tendrá nueva temporada o algo?
2019, sí.
Pues
sí,
la verdad
sí.
Que no, o sea, he oído hablar de ella, pero
bueno,
no...
cuéntanos, ¿de qué va?
El protagonista es Forest Whitaker, bueno, pues es un mafioso en Nueva York. Años, además está perfectamente...
¿Pero en qué año? ¿70?
60, claro, pocos, sí. Y sale en Nueva York que vas a reconocer. Y todo aquel que haya estado en Nueva York lo va a reconocer si estuvo en aquellos tiempos, ¿no? Son una maravilla cómo te llevan atrás, ¿no? Con edificios que no existían y han vuelto a hacer. Sí, no, es una maravilla. Será el ordenador, lo que sea, pero es una maravilla. Bueno, es una recomendación que me hizo ayer, como digo, Javier, y que pinta muy bien.
Pues la investigaré, ¿eh?
Y investigala.
¿Cómo se llama, entonces?
El Padrino de Harlem.
Perfecto.
¿Vale? Eso es. Y bueno, pues mafia. Mafia por aquí, mafia por allá.
Sí, mafia es todo. Estamos rodeados de mafias.
Sí, habría que hacer una nueva definición de la palabra mafia.
Exactamente. Sí, vamos, si sales a la calle hay mafia, macho.
Esto es así, sí. Bueno, a ver.
Pues no salgo yo de la mafia, con mi serie. ¿No?
¿Ah, no?
Ah, no, venga, qué bien.
Venga, tu serie, Elena.
Pues, bueno, este martes se estrena en... próximo martes se estrena en Movistar 1994, que es en realidad la tercera temporada...
Pues se la he visto ya.
...de una saga, 1992, 1993, y ahora llega la tercera temporada, 1994. Es una serie de los creadores de Gomorra, que, bueno, en 2015 decidieron, hablando de la historia, que, bueno, que tenían que abordar esta época tan convulsa en la política italiana. Y lo hacen de una forma muy inteligente, porque crearon varios personajes ficticios. El protagonista es Leonote, que empieza como directivo, responsable de publicidad de un canal de televisión, y poco a poco va ascendiendo, bueno, tiene mucha ambición, traición, y en esta nueva temporada, la tercera, que cierra la trilogía, pues, bueno, es aspirante a entrar en política, vamos, quiere hacer una carrera política cuando, bueno, ya ha llegado Berlusconi, no sé si ha llegado al poder, cuentan un poco el ascenso al poder de Berlusconi, pero bueno, ya ha pasado todas estas tramas políticas que sacudieron Italia en esos años.
Sí.
Y a mí me parece muy inteligente esa forma de mezclar personajes ficticios con personajes reales, porque esta temporada el absoluto protagonismo es de Berlusconi, que lo interpreta el actor italiano Paolo Pirovon. Y bueno, no solo muestran su faceta pública, la que ya hemos visto mil veces, sino también que hacen un pequeño esfuerzo por adentrarse un poco en su vida privada, que yo no sé si es mejor que tenga la faceta pública con la privada, pero bueno, la serie la verdad que es muy entretenida, es un drama político muy muy bien escrito y bueno, tiene de todo, todos los personajes históricos están reflejados, es una serie de ambición, de poder, con un trasfondo histórico muy bien hilado. Bueno, de los creadores de Gomorra, yo creo que con decir eso casi ya es un aval más que interesante para ver la serie y darle una oportunidad. Mm-hmm. Hay que ver, eso sí, es recomendable ver la trilogía, empezar por 1992, 1993 y el martes reengancharse con 1994.
Bueno, o sea que se puede ver todas, ¿no? Se puede ver
Sí.
Las tres, ¿no?
Sí.
Entonces.
Se pueden ver las tres en Movistar. Es curioso porque, fíjate, yo entrevisté a los guionistas, bueno, a la guionista de esta serie, que es una chica treintañera, vamos, apenas ha vivido la época de la que habla, Y le extrañaba que en España no hubiésemos hecho ficciones de este tipo, ¿no? Que no tengamos nosotros ficciones políticas, porque en realidad si miramos a nuestra televisión, casi la serie más política que tenemos es Cuéntame, ¿no? Que es
¿Te parece poco la ficción de esta semana? Lo que pasa es que hay que llevarla...
No, pues
que
igual por eso no lo hacemos.
¿Sabes por qué no hay ficción?
La hacemos online.
Mucho peor interpretada,
¿eh? No hay ficción en España, porque la ficción está en las tertulias.
Claro.
Y en todo lo que se cuenta.
Es un largo debate.
Y en todo lo que se cuenta alrededor. O sea, más ficción que lo que puedes escuchar, ¿sabes? O sea, pero tú te puedes imaginar que algún escritor, por muy brillante que fuera, hubiera sido capaz de crear un personaje como Quintorra.
Ninguna mente. Ni
a Cervantes ni a Shakespeare se le puede ocurrir un personaje tan verdaderamente, literariamente extraordinario como Quintorra. Quintorra te da para una serie, pero vamos, de todo tipo, ¿no? O sea, es decir, que no te extrañe que aquí no se hagan las series, porque, como bien decía Félix, las series las tenemos todos los días en los informativos y en el telediario, ¿no?
¿Te parece poco? Si es que claro, lo que estamos viendo últimamente en las televisiones...
Quintorra,
Roger
Torrén, Rufián... Pero vamos, o sea, si esto es un chollo...
O este oxímoron del tsunami democrático...
Ese,
que te dice, bueno, que hemos hecho lo posible por quitar el clásico, el Barça-Real Madrid, para que haya incidentes, y ya el tsunami ya adelanta que
bueno, el día 18 de diciembre...
El 18 juegan en casa, jugamos en casa, ¿no? O sea, bueno,
esto es fascinante.
Es fascinante, sí.
Hombre, si no fuera... fuera dramático, porque incendian calles y tal.
El país es fascinante.
Pero desde el punto de vista literario, bueno, y de series, o sea, a ver a quién se le ocurre. Imagínate una serie tipo Little Britain, ¿no? Con Torra de protagonista y los adláteres que lleva alrededor, o sea, y Puigdemont por allí, el hombre... Por Bélgica.
Y Forcadell. Es un personaje
literariamente, a ver si... Espero que este país se ponga a la altura, los creativos de este país, tanto de cine como de televisión, y hagan una serie que merece mucho, que merece muchísimo la pena.
Bueno, oye, Elena, ¿has visto alguna película últimamente, además de tus series, alguna peli en la gran pantalla?
Joker fue la última que vi.
Ah, Joker.
Ajá. ¿Sabes la historia de Joker, la última? Supongo que tú la sabes, porque
aquí tenemos
al tanto de todo.
Un debate...
Pero, no, es alucinante que la productora haya tenido que hacer una nota informativa diciendo que ellos no están a favor de la violencia, que el personaje y tal. Pero vamos a ver, ¿a qué punto hemos llegado en esta sociedad absolutamente anestesiada y desnortada?
Con ese argumento, Cervantes tiene que quitarme el Quijote.
Claro, porque tengan que decir que es que la película es ficción.
Dios mío.
Es decir, que hay una anécdota de Tarantino extraordinaria. Cuando ruedan Malditos Bastardos, hay un listillo, o sea, uno de estos que hay, que pululan ya, no solamente en España, que tenemos los nuestros, sino en el Reino Unido. Yo vi la entrevista en la BBC, y el tipo que va de listillo, que va, o sea, ¿sabes? O sea, como, le dice Tarantino, es que usted ha rodado Malditos Bastardos y mata a Hitler en un atentado, y Hitler no murió en un atentado, y... Se le ve a Tarantino, no sé si está en YouTube, pero sería divertido, se le ve a Tarantino mirándole como diciéndole, ¿qué le digo? ¿Le contesto en el plan A o en el plan B? Y entonces decide que le va a contestar en el plan B. Y le dice, mire, es que yo hago películas, ¿sabe usted? Y las películas son mentira. Si a usted le interesa la historia, es el canal 75 de Canal Historia, ¿no? Esto es lo mismo de Joker. O sea, Joker, que es una película, no sé qué pensarás tú, Elena, pero una película extraordinaria.
Extraordinaria.
Es una película. Mira, hay una en la promoción de la película.
Tienen que hacer una nota para decir que es mentira. Pero ¿dónde estamos?
En la promoción de la película hay una frase en los carteles que dicen, la volverás a ver. Y es que es verdad.
Claro.
Es que hay que volver a verla.
No, porque... Y tienen que salir diciendo, no, mire que nosotros... Pero si es mentira. Nah. El cine es mentira, es ficción, la literatura es ficción, bueno, es mentira.
Y habéis visto que en Grecia han hecho redadas policiales para que los menores no vayan a ver la película. O sea,
lo que tienen que hacer,
lo que tienen que hacer
en Grecia es redadas que Joker, para que la gente vaya a educarse bien,
escucha,
para poder ver la película.
Fernando y Elena, y oyentes del programa, que el Joker, el Guasón, es mentira y los telediarios son verdad. Venga, hombre.
Venga,
¿quién nos quiere estafar? ¿Quién nos está metiendo la mano en la cartera? A ver, ¿quién nos mete la mano en la cartera? Porque vamos a ver, yo creo que el Joker es mucho más auténtico en este momento que cualquier telediario de cualquier televisión pública o privada de este país. Porque me parece que el Joker tiene muchas cosas, muchas. Sí, por eso hay que volverla a ver.
Es muy instructiva en muchos sentidos.
Muy instructiva, claro que sí.
Dices, ostras, la sociedad, ¿no? La sociedad, como hemos dejado de lado, estamos construyendo monstruos, dejando de abandonando a ciertos sectores de la sociedad.
Exacto.
Yo creo que incluso al revés, ¿no? Cierto, no se lo podemos poner a un chico de 7 años.
Es pedagógica.
Pero yo creo que ya adolescentes tampoco estaría mal que la
vida. Joaquín Phoenix, que además adelgazó 23 kilos para hacer el Joker.
Extraordinario.
La gente dice, no, tiene un problema en la espalda, que no, pero no lo tiene. Es que
y tú en el pie.
Un fisio, un fisio que le ha enseñado a subir el hombro. Efectivamente, bueno, pero a mí Fénix me parece que está es glorioso. No sé si habrá justicia con él y dan el Oscar, pero el papelito, que no es muy grande, de Robert De Niro también parece extraordinario. A mí ver a Robert De Niro presentador de un programa de televisión.
Una crítica a los medios, a la televisión.
Fuera de lo normal, vamos.
Sí, maravilloso. Sí, sí. Bueno, pues, ¿qué tal otra de Quique González con su poeta preferido, con Luis García Montero?
Si tuviera mala leche te diría que sin más remedio.
¡Hombre!
No, pero es verdad, pero es una broma.
Canción adelante, con orquesta, lo último de Quique González aquí en Las Cinco Letras, en Onda Madrid.
Si vas a discutir, cambio de asunto. La noche me dejó su herida abierta. No he sido un vencedor, no estuve a punto. Cuando pasó la reina por mi puerta, pero nunca renuncio al sinsentido. El sueño que me acuna, soy el desconocido que baila con la luna. Los miedos nos arañan como gatos y llenan la memoria de peajes. Para que recordara sus mandatos, me marcaron la piel con tatuajes. Pero cuento las olas del olvido en mi cuarto de estar. Soy el desconocido que baila sobre el mar. Forman parte, igual que el buen amor, de nuestra vida. Los años me educaron en el arte de no ser ni profeta ni suicida, por no entrar en detalles. Soy el desconocido que baila por las calles.
Destacadísimo y precioso obra de arte, la de Quique González, con los poemas de Luis García Montero. Por cierto, Fernando...
Las letras son estupendas.
Sí, claro, son poemas maravillosos. Tiene mucho mérito, además, poner música.
Yo no he sabido darte una ventana con vistas al amor de los prudentes, ni he cortado las rosas obedientes que cultivan el orden del mañana. Tampoco soy el hombre que se afana en las puntualidades reverentes. Mis cuatro corazones son conscientes del viento que me sigue y que me gana.
Esta estrofa que he tenido, una sola cultura, soy el desconocido que baila en tu cintura.
Elena, le decía antes a Rodríguez Lafuente, a Fernando, que hay que descubrir un placer maravilloso, que cuesta poco dinero, un placer matinal. Matinal,
ah, hombre.
Puesto que estamos además en un programa hedonista que pretende hacer de la vida una profesión.
Agotar, ¿verdad?, la vida.
Agotar la vida. ¿A qué no imaginas cuál es, Elena?
Seguro que salir a correr por la mañana, ¿no?
No. Es un placer ya muy descubierto.
Eso, ¿sabes lo que decía Murakami? Que estaba muy bien. Tiene un libro que dice, que se titula ¿De qué hablamos cuando hablamos de correr?, ¿no? Entonces, yo que salgo por las mañanas, precisamente, él dice, el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional.
Y es opcional.
Es decir, que el que sale a correr por las mañanas tiene un sufrimiento que es opcional. No, Félix,
es una cosa, es una experiencia que está al alcance de personas.
De cualquiera.
Pues personas que tengan tiempo, que están, claro, jubiladas o que tienen el turno de tarde. Como es mi caso y es el caso de algunos compañeros y demás. Es perderse por el centro de Madrid. Mirar la cartera, por ejemplo, de los cines Yelmo, que están en Tirso de Molina, y que es un cine que han remozado.
Bueno,
y que está
era el antiguo
muy bien.
Cine ideal.
Sí, pero sí. Está muy bien. O sea, es un cine histórico, además.
Sí, hombre, de los primeros de Madrid, por cierto.
Ver, por ejemplo, la última película de Woody Allen, salir, tomarte un vino en Casa Ricla y unas tajadas de bacalao en Revuelta. Y después
irte
a trabajar.
Y te vas como Dios.
O a trabajar o a tu casa. Y entonces dirás, pues...
Y ya afrontas el día de otra forma.
Pues es un
totalmente.
Un día vivido.
Oye,
un
no,
día
porque
vivido.
Lleva razón, Félix, que yo cuando...
Es una sensación maravillosa estar en el cine a las 12 de la mañana. No, además, crees que haces pellas, que haces novillos, que haces...
Es que te sientes muy joven.
Algo prohibido.
Porque cuando yo estaba en el programa, cuando estábamos en el programa de García aquí, precisamente en Telemadrid, en las películas no las veíamos cuando se ponían, sino que nos enviaban el DVD... Y las veíamos. Y entonces yo me argencié en la Fundación Ortega y Gasset, donde tengo mi despacho, que me colocaran una pantalla y verme la película por la mañana, porque después grabábamos a veces por la tarde, ¿no? Y efectivamente, la sensación de ver cine por la mañana es uno de los mayores placeres, porque sales, como tú bien dices, sales a la calle a las 2 de la tarde o a la 1:30 y sales otro. Ves la vida de otra manera.
He recomendado los cines Ideal o Yelmo de Doctor Cortezo, sí. Porque además es que está en el centro, está lleno de tabernas, y porque ven el cine por la mañana, aparte de que no va nadie, seis personas, es que es la mitad de barato, en fin. Así que bueno, que hay que hacer una pausa, ¿eh? Estas cosas están muy bien, pero de vez en cuando la radio tiene que parar.
Pero por supuesto.
Y continuamos. Y seguimos hablando de cine.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
2 hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Llega el otoño y con él los fantásticos buñuelos y huesos de santo. En Pastelerías Manacor los elaboramos a diario y sin prisas, con la receta tradicional de más de 8 generaciones de pasteleros. Y para todos los gustos y paladares, este año los huesos de santo y buñuelos en Pastelerías Manacor. Disponibles en nuestras tiendas, en pasteleriamanacor.es o en nuestra nueva tienda en Madrid, calle Palos de la Frontera.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Las 5 letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid.
Pues aquí estamos en las cinco letras. Hoy no está Carlos Maribona, ya lo hemos dicho, pero sí están Elena y están Fernando. Venga, Fernando, vámonos al cine. Bueno, con un libro que habla de cine,
Con un libro que habla de cine que se llama El cine habla, las mejores frases de cine, del cine, de Bienvenido Llopis, que está editado en Notorious Ediciones y que es no solo es un estupendo libro para leer, sino para recordar y disfrutar todos esos instantes ya eternos que están en la memoria del espectador. Sobre todo, es una muy divertida y documentada antología de frases de película en un viaje, yo creo que desternillante y emocionado al recuerdo y al presente. ¿Por qué? Porque además, como estamos hablando, hablábamos de otras cuestiones, pero que también aparecen en el cine, ¿no? Ante lo inane, lo infantil y lo banal de buena parte de los diálogos del cine actual, surge esta antología de las mejores frases del cine como un relámpago de luminosidad. Además, Félix y Elena y queridos oyentes, lo singular de este libro es que uno lo puede abrir por cualquier página y va a encontrar motivos para pasar una de las mejores tardes de su vida. Está organizado de acuerdo a un orden alfabético, que es un buen acierto porque buscas la película. Pero vamos a ver, Félix, vamos a hacer el juego y Elena, si os parece. Yo abro el libro al azar y me encuentro con la siguiente diálogo.
A ver,
Félix.
A ver, venga.
Ugarte, que es Peter Lorre en Casablanca, y le dice a Rick Humphrey Bogart: me desprecias, ¿verdad, Rick? Y le contesta Rick: si llegara a pensar en ti, probablemente sí. Pero sigo. O en la envenenada recomendación de Margot Channing, que es Bette Davis, en Eva al desnudo, a un grupo de amigos cuando empieza la noche. Y dice: ajústense los cinturones, esta noche vamos a tener tormenta. Que es ante una cena. O la irónica tristeza de Cable Who, Jason Robards, en la balada de Cable Who, cuando dice esto, que es verdaderamente maravilloso: lo peor de todo no es morirse, sino no saber qué van a decir de ti cuando mueras. O sea, es decir, todo, pero si me vamos, es una pena que no es una pena, es el género. Estamos en la radio, pero si estuviéramos en la televisión podríamos ver cómo además cada frase que está recogida tiene el fotograma donde
se pronuncia,
donde se dice, ¿no? Y es que puedo abrir por cualquier sitio, no sé, los hermanos Marx en el oeste. Quintín, que es Groucho Marx: oiga, ¿dónde he visto antes su cara? Y yo, Chico Marx: en el mismo sitio donde está ahora. pero da igual, o sea, la ira de Dios, Peter Oliver, que es Robert Mitchum: ¿cuál es su opinión de los curas? Y Emmett, Kate Hutchinson: ¿qué pensaría usted de un hombre que lleva faldas o de un soltero que quiere que le llamen padre? Y si seguimos así, el libro es verdaderamente formidable, porque ya os digo que se puede abrir por cualquier página y en cualquier página te vas a pasar un fin de semana verdaderamente inolvidable.
Oye,
El cine habla, las mejores frases de cine, bienvenido Llopis, en esa editorial notoria dedicada al cine que se llama Notorious Ediciones.
Y viene, toca la otra vez Sam, que sabéis la historia de esa frase,
sí, hombre,
que en realidad
claro.
No estaba en la película, ¿no?
No, yo no la sé, yo no la conozco, ¿no?
Cuéntala, yo sí la conozco, mira.
Sí, resulta que, bueno, toca la otra vez Sam es una frase que todo el mundo identifica inmediatamente con Casablanca. Pues en realidad nunca llegó a pronunciarse en la película original. Dicen algo así como, la tocaste para ella, tócala.
Exacto.
Y se ha popularizado porque años después, Woody Allen, en una de sus pelis...
En Sueños de un seductor,
sí,
efectivamente.
Es cuando realmente recupera la escena
frase.
Y dice, tócala otra vez, Sam.
Exacto.
Pero en la película original nunca se llega
dice.
A decir.
Muy bien.
Sí, es muy divertida esa anécdota.
Son
la
los mitos del cine, ¿sabes?
Sí.
O sea, lo que se construye sobre la leyenda.
Sí, ¿no? Mitos que van creando otros mitos.
Bueno, creo que tenemos las frases, ¿no?
¿Eh?
Que las podemos escuchar, me parece que tenemos algunas.
Tenemos algunas frases divertidas.
Tenemos algunas divertidas,
hemos seleccionado.
¿No? Pues mira, José Luis Machuca nos va a ir poniendo con poco a poco las frases.
Para reírnos.
Y separamos con un poco de música y así vamos reflexionando o riéndonos al mismo tiempo. Venga.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
Te la recordaré.
¡Camarero! ¡Camarero! ¡Camarero!
Diga, señor.
Oye, esclavo,
diga.
¿Qué tienes para cenar?
Todo lo que usted quiera, señor. Puede usted tomar jugo de tomate, jugo de naranja, jugo de uva, jugo de piña.
Está bien, le sacaremos el jugo a la compañía. Trae uno de cada clase. Y dos huevos fritos, dos revueltos, dos pasados por agua y dos en tortilla.
Y también dos huevos duros.
Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres. Y bistecs, uno crudo, otro hecho, otro más hecho y otro quemado.
Y también dos huevos duros.
Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres. Y ocho pastelillos franceses.
Y también dos huevos duros.
Y también dos huevos duros. En lugar de dos, pon tres. Uno de ellos de oca. ¿Tienes bizcochos borrachos?
Sí, señor.
Pues ponle a cada uno unas gotas de amoníaco.
Y también dos huevos duros.
Y también dos huevos duros. No sé si es que hay niebla o si tienes que traer media docena más. Y date prisa, porque cuanto más ligero vayas, más pronto se terminará el lío de ahí dentro.
Sí, señor.
¿Se admiten propinas a bordo?
Oh, sí, señor.
¿Tienes ahí $5?
Sí, señor.
Pues no los gastes porque quizá te los pida luego.
Esto es magistral. Esto es genial. Esto estamos aquí llorando de risa los tres.
Pero yo, esto
no sé, Elena, pero...
Pero tiene 80 años.
Ya, tiene 80 años.
Tiene 80
y tiene una inteligencia que
bueno,
hizo este guión maravilloso.
Y el ritmo, ¿sabes? ¿Cómo lo plantea?
Y lo bien
¿cómo?
Doblada que tiene. Está muy bien doblada con 80, actores españoles.
Estaba estupendo. 80 años. Van más de 80 años.
Y uno Dios de Oca. Seguimos, venga, José Luis.
Seguimos.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. En la lluvia.
Tal vez le conviniera desaparecer de Casablanca una temporada. Hay tropas de la Francia Libre en Brazzaville. Podría facilitarle un pasaje.
¿Con salvoconducto? Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos.
Ese dinero podrá pagar nuestros gastos.
¿Nuestros?
Uh-huh.
Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí? Aquí no hay nadie más que yo. ¿Con quién puñeta crees que estás hablando? ¿O sí? ¿Ah? Muy bien. ¿Ah?
A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
La verdad es que es todo emocionante. Es que qué grande es el cine, qué grandes son los guionistas, los actores.
Es que es impresionante. Es el único que se dio cuenta de lo grande que es el cine en la radio fue el gran Manolo Martín Ferrán. Que era el que, ¿te acuerdas que hizo un programa que ponían una película en televisión española los sábados por la noche y había, me parece que era Pepe Verdú o alguien así, que retransmitía la película por Radio Nacional de España. Mm. Y escuchar una película... Bueno. A través de la radio, por los sonidos, por las técnicas de la radio que tiene, por esa evocación tan extraña. Entonces, tú ahora mismo, y les invito a todos nuestros oyentes de Onda Radio a que hagan el experimento.
De Onda Madrid.
De Onda Madrid, perdón. Que escuchen esta frase de Escarlata, que vean la película, y es más impresionante escuchada que vista.
Pues sí, probablemente.
No,
sí,
no lo dudes. Sí. ¿Eh? No lo dudes. O sea, es la fuerza de la radio. La radio tiene una fuerza extraordinaria.
Ahora, de hecho, Radio Nacional de España, bueno, lleva ya unos años recuperando y adaptando
obras de
un montón
teatro.
De obras, sí. ¿No? E incluso películas. Sí. Hicieron también una ficción sonora de Blade Runner, que ahora que escuchábamos el corte. Sí, era muy emocionante, la
muy
verdad.
Emocionante.
Y es verdad que muchas veces el poder de la voz es casi más imponente que el poder de la voz y la imagen.
Sí, sí, sobre todo cuando estás escuchando en la radio, además, precisamente en la radio.
Y con todos los efectos especiales que puede producir la radio, el viento, sonido, la apertura de
puertas. No te olvides del más magistral de todos, el silencio.
Claro.
El silencio en la radio.
El silencio en la radio.
Que está cargado de expresividad.
Es sepulcral.
Pesa.
Hombre, bueno, ¿sabes quién lo manejaba muy bien? José María García manejaba muy bien el silencio. Contaré una pequeña anécdota. Él tuvo un problema, el último problema que tuvo en la SER, y ya tuvo que dejar la SER porque el gobierno no soportaba la crítica de García. García hablaba del deporte, pero se metía en 25.000 cunetas que no tenían que ver con el deporte, o sí, ¿no? Y entonces le dieron ya un toque diciendo, mira, José María, o te callas ya de hablar del gobierno
o te vas
a ir. Ya. Es el último aviso que te damos. Entonces García terminó su programa y dijo, bueno, pues señores, yo me despido. Por esta noche, ni Pío. Hasta mañana.
Y Pío era el...
Pío Cabanillas. Era el ministro que estaba dándole caña y presionando para que no estuviera en el micrófono.
Por esta noche, ni
Pío.
Se
despide así. Pero esta noche, silencio, ni Pío.
Ni Pío.
Hasta mañana.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Metro de Madrid cumple 100 años. ¿Sabías qué?
Metro ha sido una empresa pionera en la incorporación de la mujer al mercado laboral. Las taquilleras y las telefonistas fueron de las primeras trabajadoras. Debían ser solteras o viudas. Esta norma estuvo vigente hasta 1984. La primera mujer maquinista fue Estrella Aranda en 1983. En la actualidad, el 25% de la plantilla son mujeres. La edad media de los trabajadores de Metro en 2018 es de 46 años.
Metro de Madrid, 1919-2019.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Nos quedan unos pocos minutos. Elena, ¿tú has visto la película Ad Astra?
No. No la, no la he visto.
Yo tampoco la he visto. Bueno, pues entonces...
Pero no soy yo muy fan de las pelis espaciales.
Pero
¿no?
Por favor.
¿Y de Brad Pitt?
De Brad Pitt un poco más.
Ah,
pero...
un poco más. Vale,
pues aquí,
vale.
Aquí Brad Pitt está que... como, claro, el problema es que yo iba a decir una expresión, porque el programa es por la noche de los viernes, pero como sale los sábados no lo voy a decir. Mm-hmm. Pero iba a decir que Brad Pitt está que te... ¿ya? Pues eso,
bueno,
extraordinario.
Bueno.
Que te mueres.
Sí, que te mueres. ¿No? O sea, pero que te mueres poquito.
Estamos escuchando la banda sonora por debajo de tus palabras.
Bueno, Ad Astra, de James Gray, como bien decía Félix, protagonizada por Brad Pitt como Roy, por el extraordinario Tommy Lee Jones como Clifford McBride, que es el padre, en teoría, de Brad Pitt en la película. Bueno, ¿qué plantea? Plantea la vida en el espacio, ¿no? La soledad, la oscuridad. Para contárselo rápidamente a nuestros oyentes de Onda Madrid, es el viaje de un hijo en busca de su padre, que había emprendido un viaje hacia los confines del sistema solar en busca de una supuesta vida extraterrestre. Pero la película es mucho. El padre ha salido hace 16 años en el Proyecto Lima. Y se ha perdido el rastro de su expedición. Y el hijo sale a buscarlo. La película es de una belleza con unos planos verdaderamente extraordinarios. Y además, lo que plantea la película va mucho más allá, querida Elena, de las películas del espacio de ciencia ficción, que es la búsqueda de uno mismo en el viaje hacia las estrellas, ¿no? Y el planteamiento de dos soledades. La soledad que nosotros a veces elegimos, ¿no? Decir, oye, me voy a ir al cine solo, me voy a ir a comer solo, me voy a pasear solo, que eso está muy bien porque puedes elegir después. Y la soledad forzada, porque el personaje de Brad Pitt, insisto, Brad Pitt está extraordinario, porque aquí no está, como se ha dicho, se ha escrito, ni siquiera guapo. Es decir, no está como en el Hace una vez Hollywood, sino que está un poco desfigurado y eso le añade intensidad al personaje, ¿no? Y lo que te plantea la película es hasta qué punto el progreso tecnológico no puede ser una regresión tecnológica. La película tiene cierto suspense, tiene cierta tensión, y termino con unas frases de Gray, ¿no?, del director. Cuando pienso en el futuro, veo un mundo muy complejo en el que nos podemos encontrar con cosas buenas y otras que no lo son tanto.
Bueno, pues si Gray mirase al pasado y al pasado de España, fíjate lo que se iba a encontrar.
Sí, volví al espacio.
Estamos escuchando la banda sonora de la película. Venga, Fernando, que quiero terminar con un pequeño homenaje a
Santos Juliá y de su libro Transición, esta frase, precisamente por la transición. Todos dejaron por el camino algo de lo que habían soñado. Fue así porque la transición no fue una revolución ni una continuación de lo que había, sino una transacción.
Bueno, pues ahí tenemos que dejarlo, querido Fernando Rodríguez Lafuente, que ha venido con un libro de Dylan Thomas. Ya me contarás.
Ya me contarás. Y la muerte no tendrá señorío.
Elena Cortés, que lo pases bien. ¿Trabajas en el periódico el fin de semana o no?
No, tengo fin de semana libre.
Tienes fin de semana libre. Bueno, pues
disfruta.
Que lo aproveches bien.
Venga. Cine.
Gracias, hasta luego, Elena. Fernando, buen fin de semana a todos ustedes.
Buen fin de semana, Félix, muchas
gracias. Gracias por la atención, espero que hayan disfrutado de estas 5 letras y de lo que les hemos recomendado con tanta pasión y tanto cariño. Nos despedimos. José Luis Machuca estuvo allí, hoy controlando los mandos magistralmente, como siempre, y seleccionando frases de cine maravillosas y emotivas. Les habló Félix Madero. Adiós, amigos.
desde el Guadalquivir. No tiene llaves de mi casa, pero forma parte de mí. Conozco el sueño de sus hojas y hay noches en el mes de abril que oigo en la canción del viento consejos para ser feliz.